time I'm lost in your arms. Confused by the way my heart sounds alarms. Are all your dreams for me?
Muy buenos días, son las 9:06 del día 12 de agosto del año 2022. Una mañana en que el dólar se tranza. Uy, lo borré acá, señor.
884.5.
884, qué fuerte te escuché.
Ah. O habláis muy fuerte. Yo soy una persona convencida.
Hoy día tenemos que tener un tono más,
más suave.
Más suave y conciliador. 884.
¿Por qué? ¿Qué pasa? 884.5, sí.
¿Sí?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú?
Bien. 883.75.
Lo veo cayendo un poquito. Sí.
Contemos al tiro cómo están los mercados. Los futuros indican una apertura al alza, claramente, medio punto.
¿Vamos a hablar despacito?
Sí, ¿eh? Me gustó eso. Okay. Este es Dean Martin, ¿eh?
Sí, es un monstruo Dean Martin.
Era.
O sea, claro.
Italiano, ¿no? No, ¿cuál no, era el nombre, verdadero nombre de Dean
Dino
Martin?
Dino algo, sí. O sea, no sé si italiano nació en Italia, pero no, de ahí italiano.
Italiano, claro.
Rat llegado. Pack.
Rat Pack, como es.
¿Cuál sería el Rat Pack de ahora, si tuviéramos que hacer un Rat Pack? El doctor y el Don Ba, seguro.
¿En Chile o en el mundo?
Ambos.
El doctor estaría en Chile y en el mundo.
Claro.
Oye, ayer
ahora, el Rat Pack tenía mucho estilo, ¿eh? Mucho estilo.
El doctor no tiene mucho estilo.
No, ahí fallamos.
Tiene otras cosas.
Sí.
Oye, ayer estuvimos en la casa del doctor.
Chú. Ah, el Rat Pack se juntó.
Sí. Y... no, estuvo bien simpático.
Pero despacito.
Sí. Estuvo muy cálido, digamos. Bueno, una noche fría. Yo tenía frío, sí, el doctor...
que lo prendió la...
Apagó la Toyotomi.
Apagó la Toyotomi, ya. Okay.
Apagó la Toyotomi. No, hacía frío en la casa del doctor, te tengo que decir.
¿Sí?
Pero el resto todo muy bien. Nos,
bien
nos, dio unas pizzas, una cosa muy simpática.
Mira.
Sí, bien acogido.
¿Es como buen dueño de casa el doctor o no?
Fíjate que no he tenido confesó, placer. Confesó que no había invitado mucho últimamente. Oh. Él... eso dijo, por lo menos. Capaz que haya sido para justificar que no nos haya invitado a nosotros.
Es como la típica que uno dice para que no vayan a creer otra cosa.
Claro. Y, no. Y hoy día en la noche tienen una cuestión invitada y no te invitan. ¿Eh?
Claro.
Oye, bueno, entonces estábamos en el WTI, cayó uno, está cayendo 1%, a 93.36, el Brent 98, el cobre cayendo 1% también a 3.66. Las tasas de los bonos, tú que eres un hombre muy informado, han caído bastante, ¿eh? Bono a 10 años, 2.85, cayendo 1.27%. Y las criptos están cayendo firmeza, 4% el
Bitcoin. ¿Firmeza se dice ahora? ¿Sí?
No sé, un invento que acaba de ser.
Perfecto.
Espacio también, todo muy cálido. Oye, y en Europa las bolsas están 0.33% al alza.
Estamos en agosto, ¿eh? Solamente para darle contexto, en Europa no pasa nada en agosto. No pasa poco, digamos. La gente... ayer tuve una reunión con gente de Alemania y me decían tan literalmente...
¿Por qué una reunión con gente de Alemania?
Porque sí, pero el tema es que están con zapatillas de clavos para irse de vacaciones 2 semanas.
Claro, Europa ahora sí que está...
agosto es como febrero, digo.
Ferra agosto, le dicen en, claro, en Italia. Claro. Cierra todo.
Chao. Sí. De hecho, hoy día escuchaba un podcast que el mercado bono en Europa está... no está bajo, está literalmente cerrado a esta altura, y que los IPO en Estados Unidos también están, digamos, pasando por un momento muy, muy, muy bajo, casi inexistente.
Oye, ¿y el calor? ¿Te comentó algo la
Sí, semana, ¿no? Los ríos en Alemania, tú sabes que el Rin...
está medio seco.
Cáchate el dato, ¿eh? El Rin, 45 centímetros ayer, o sea, el miércoles, perdón, no ayer, el jueves, 45 centímetros de profundidad, siendo que en esta época
45
lleva
centímetros.
Un metro de agua. Lo que pasa es que, ¿por qué es importante la cifra? Porque abajo los 40 centímetros ya no se puede navegar. Nadie puede navegar.
45
centímetros. Eso era ayer.
45 centímetros es nada.
Nada.
Hay crisis, ¿eh?
Pues claro.
Oye,
déjame plantearte un tema. A ver. Tú, no, yo sé no que tú vienes no, con no toda quería, una batería.
No quería hablar del acuerdo de ayer.
Sí, eso después, pero es que yo creo que el tema de la semana, como va a darle contexto y perspectiva, es la cifra de inflación de Estados Unidos. ¿Ah? Porque ya se empieza a hablar del U-turn famoso.
Sí, ya estamos en bull market, de hecho.
Claro, la gente como está adelantando. O sea, estamos viendo.
¿Cómo se...?
Yo tengo como dos comentarios. El primer comentario me lo quitaste de las palabras. Tiene que ver con lo corto que están siendo los ciclos, al menos por ahora. Bueno. como que de un minuto para otro, ¡pum!, ya todos pareciera ser que dejamos atrás los peores momentos, al menos en términos de expectativa, de sobreinflación, de estanflación, de siempre hablando de Estados Unidos, y Estados Unidos muestra, pareciera que la Fed está logrando su objetivo en términos de reducir las expectativas de inflación, y eso está dando las primeras señales esta semana. Ahora, yo creo que hay una pregunta abierta todavía, porque los datos de empleo mostraron que los salarios reales, la parte inflacionaria que tiene que ver con los salarios, sigue creciendo. Entonces, porque al final, no sé si escuchaste, pero lo dijimos en la semana, hay una cifra ahí dando vuelta que no es de primera línea, pero segunda línea, que hoy día por cada dos personas buscando trabajo, perdón, por cada persona buscando trabajo, hay dos empleos disponibles en Estados Unidos.
O sea, sobran, dos job openings. Sobran vacantes.
Claro, entonces eso significa que el mercado laboral se está empezando a calentar, a calentar un poquitito, porque a la gente que busca pega, en el fondo, se le dan muchas alternativas, eso hace que
suban los sueldos,
etcétera. Claro. Ese es el primer comentario, como lo corto los ciclos y que como que ya parecía ser que...
Acá en Chile llevamos como 3 años con la cabeza dentro del...
Claro, pero y lo otro que te iba a decir, escribí por ahí una cosa esta semana, yo también escribo de repente,
muy niño, pero, grande.
Mira,
¿qué escribes?
Al final se empieza a producir una disparidad entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Chile, y en particular respecto a las expectativas de la actividad económica del próximo año. En Chile la expectativa es mala para muy mala.
Cero.
El Banco Central por arriba dice cero, por abajo dice menos uno. O sea, por arriba empatamos, y si no, perdemos. Y Estados Unidos, como te lo acabo de decir, tiene un poquito mejor perspectiva. Entonces empieza a abrir la diferencia entre las expectativas de Estados Unidos y Chile. Y eso le complica la vida a nuestras autoridades, tanto del Banco Central, para tratar de contener la inflación, como del gobierno, para que las expectativas económicas mejoren. Porque la diferencia es mala para nosotros cuando se desalinea la cosa en Estados Unidos y Chile, al menos temporalmente.
No, porque imagínate, cuando Estados Unidos se pone malo, nosotros ya nos vamos a las pailas.
No, claro, pero en el corto plazo, tú tienes Estados Unidos disparado, supongamos, Estados Unidos para arriba, Chile para abajo, eso es una presión inflacionaria mayor todavía, porque el tipo de cambio se nos va a caer, pues. Más aún.
¿Qué opinas del acuerdo? ¿Qué impresión?
¿Qué acuerdo primero?
Poco acuerdo, ¿no?
Es que lo que pasa es que a mí lo que me llamó la atención, estamos hablando del acuerdo del oficialismo ayer para arreglar, en el caso que se gane la prueba, arreglar el proyecto de constitución. Lo que me dio mucha sorpresa es que minutos después de que se anuncia el acuerdo aparece uno de los...
firmantes.
Es que no sé si firmaron algo, pero uno de los
sí,
que se dieron la mano.
Yo vi una foto.
Diciendo que no, que en realidad no puede asegurar que esto se... que el señor Telier.
Te confundiste, como dice la canción, ¿no?
Me confundí. Es que, por eso te digo, yo no sé si realmente hubo espíritu honesto.
Yo creo que tiene que haberlo habido. Y me pareció que hubo mucho trabajo la Paulina Bovanovich, que es la presidenta del Partido Socialista, que además me da muy buena impresión cuando la escucho hablar. No sé si tuviste la oportunidad de escucharla hablar afuera. Sí hubo un trabajo grande, qué sé yo, con todos los bemoles que esto tiene, porque al final, si yo fuera convencional, o sea, en una pega te pasa esto, que tú trabajas un año y después llegan y te lo cambian fuera de regla, además yo renuncio, ¿estáis de acuerdo, no? Si trabajáis un año en hacer un trabajo, obvio. Entonces hay mucho desencanto por ese lado. Pero incluso haciendo el esfuerzo, el resultado creo que no da con lo que se necesita. Porque, mira, hay un artículo hoy día...
Pero no te llama la atención de que todas las cosas que están diciendo que hay que cambiar ahora son las que justamente se discutieron.
Pero hay muchas
más
pendientes.
Polémicas.
Hay muchas pendientes, mira. Te voy a hacer un pase aquí, tipo torero.
Ole.
Hay un artículo de Claudio Sapelli hoy día, una columna bien buena, que sobre el tema que a mí me obsesiona, que tiene que ver con el crecimiento de la historia de la humanidad, y hace referencia a una cosa muy interesante, que la gente da por hecho que el crecimiento existe, y toda la historia de la humanidad ha sido una historia sin mejorar los estándares de vida de la población en general, hasta hace 200 años atrás, cuando se dan las condiciones en Inglaterra para lo que se llamó la Revolución Industrial. Y por primera vez la historia humana empieza aumentar la esperanza de vida, la calidad de la comida que uno tiene, mejorar la educación, porque se genera riqueza y eso lo genera el crecimiento. Y hace el punto respecto a cuáles son los elementos necesarios para que se dé ese proceso de crecimiento. Y lo más importante son claridad de las reglas del juego, igualdad ante la ley y respeto a la propiedad privada. Léelo porque está bien, bien interesante.
Bueno, este es como la tesis de Acemoglu y Robinson, ¿cierto?
Por ahí. Ahora,
Why Nations Fail.
Yo hice una lista de las cosas que incluso supongamos que le creemos al acuerdo. Y estoy pensando en el aspecto económico. Acá la gente no había un solo economista en la convención, que era Bernardo Fontaine.
¿Había uno nomás?
Solo uno. Y creo que el hecho de que ese aspecto, que al final el que determina. Todos estos derechos sociales se pagan en la medida que haya recursos para hacerlo. O sea, en esta línea que estoy diciendo yo, en 1600 en Europa ni en ninguna parte del mundo habían derechos sociales porque no había plata para pagarlo. Hoy día nos podemos dar los lujos en la medida que crezcamos. La economía chilena se multiplicó el PIB per cápita por 6 desde el año 90 en adelante. Mira, para efectos de juzgar si esto se fortalece o se debilita. El tema plurinacional, incluso con acuerdo, supongamos que Telier no tiene razón, digamos. Plurinacional sigue.
Se mantiene.
El Estado plurinacional se mantiene. La discusión del precio justo, que incluso Mario Marcel salió la semana pasada diciendo que era bueno aclararlo, sigue. La eliminación del Senado
sigue.
Sigue.
Eso lo ratificó Pablo Inaudanovich hace un ratito aquí en esta radio.
Sistema único de salud, que no necesariamente tiene que ver con esto. O sea, tenemos todos a FONASA, sigue. La separación de los poderes, que es clave. O sea, hoy día hay una...
Ahora, habló de poder judicial hoy día, Pablo.
Sí, pero poder judicial, ¿qué significa poder judicial? ¿Cambiarle el nombre?
Claro.
O definitivamente ir al punto de fondo, que es que los poderes son independientes. O sea, hoy día en la Constitución el poder judicial no le rinde cuentas a nadie del poder legislativo, ni del poder ejecutivo. Por lo tanto... hoy día hay estos vasos comunicantes en esta propuesta que son las que lo hacen muy peligrosa desde el punto de vista de controles políticos, que es lo que pasa en todas las dictaduras. Si en Venezuela el poder judicial, el poder legislativo manejan, perdón, el poder ejecutivo y el legislativo manejan al final el poder judicial, todos los jueces son puestos ahí, rinden pleitesía al gobierno de turno. Entonces, esas son cosas que siguen presentes en la propuesta y que no han cambiado ni cambiarán, y que a mí me parecen suficientes como para no estar de acuerdo. Y además, yendo hacia la macro, si esto hay que cambiarlo desde el día uno, y estos son los hoyos más evidentes, los hoyos más populares, digamos, porque ese fue el criterio que se usó, difícilmente está como para echarle para adelante. Yo prefiero la incerteza de tener que discutir todo de nuevo a la certeza de que nos va a ir muy mal con lo que se apruebe, que no sé lo que se está aprobando, tampoco nadie sabe. Con esta
No, yo sí sé. Hice el esfuerzo de partir leyendo la Constitución.
Ahora te la cambian completa o te sacan parte importante.
Acá, bueno, sí. O sea,
teóricamente.
Hay una... En el fondo está arriba de la mesa una cosa que es como medio una contradicción esencial, que es que las cosas que se pretenden impulsar inmediatamente antes de que se impulsen se quieren cambiar. Entonces tú dices, ¿realmente qué es lo que estamos discutiendo? Claro, ahora, pero yo insisto que más que el acuerdo o no acuerdo, a mí lo que me llama la atención es que si uno acuerda algo, por último que dure 5 minutos el acuerdo, porque inmediatamente después sale uno de los firmantes diciendo no, esta cuestión es... No podemos garantizar que suceda. Oye, reportó Rivian.
¿Qué hace Rivian?
Con autoeléctricos. Es uno del competidor de Tesla más fuerte. Reportó que perdió 1,7 billones de dólares en el último trimestre y que...
¿Cuánto perdió?
1,7. ¿Viste las series, las dos series que andan dando vueltas de compañía, supongo, ¿no? No. WeWork y...
WeWork la vi.
Y Uber.
Lo comenté contigo. Uber no la he visto Super porque Paramount y no sé qué...
Sí.
No quiero más apps.
Las vi ahí, no completa, pero las vi. Y me recordó, acuérdate que yo viví en California en el minuto que sucedían todas estas cosas.
¿No te metiste o no te ofrecieron?
No, pero me tocaba conversar con gente que estaba partiendo en estas compañías, trabajando todo el rato.
¿Y lo que ellos trabajaban como unos migos?
Trabajaban bastante.
¿No pescaban la universidad?
No, es que no era gente de la universidad, era gente de amigos de la gente de la universidad. Y todo, o sea, era, ayer lo comentaba en el almuerzo que...
¿No te mandaron una práctica para...?
No, pero escucha, que tú ibas ahí, esto era cada rato, o sea, tú ibas a una comida, una fiesta, y ¿quién es él? Preguntaba, o ¿quién es ella? No, ella es la empleada número 4 de la compañía...
Pero igual que te nombraron una compañía super, que no era nada.
Claro, en ese momento no era nada. Y Bryson. Después resulta que la mitad de su gallo hoy día son billionaires.
¿Dónde trabaja en Dr. Camus? ¿Eh?
No, ¿dónde trabaja, no sé, en ese momento Airbnb partiendo, ¿cachai?
Claro, y deben haber habido muchas empleada que no llegaron, no llegaron a ninguna parte.
Hay varias que sí, pues, pero también otros que hicieron hasta ser gigantes.
Para cada gigante habrán 100
pigmeos. O sea, de todas maneras, 10 por lo menos. O 9, digamos. Claro. ¿Sí? Para alguno de los. Sí.
Bueno, muy interesante. Vamos con nuestra. Bueno, y a propósito, ¿de qué me nombraste la serie?
De que se vivía una efervescencia y una especie de locura, diría yo, de que el perder plata en montos considerables, como que no importaba.
Ah, no, eso se acabó ahora en esta pasada.
Pero no se acabó tanto, pero te acabo de decir que...
Ah, bueno, está bien.
Por eso te digo que me recordó escuchar esto. Y a todo esto la acción de Rivian subió ayer y hoy día está en el primer que estaba subiendo. Y lo otro que quería comentar es que ayer el CDC, el Center for Disease Control and Prevention, redujo aún más sus requerimientos para... Es como el... ¿Cómo se llama? El Ministerio de Salud la parte del Ministerio de Salud de Estados Unidos que da las recomendaciones para controlarla. Claro. Y redujo aún más sus lineamientos para el COVID. Y tengo que decir algo, estimado licenciado, si usted me pide un minuto. Yo no entiendo por qué los niños, y especialmente los niños chicos, siguen con mandato de uso de mascarilla hasta a estas alturas en los colegios. Lo único es que usan mascarilla. Mira, nosotros, o sea, yo no sé si la voy a meter la pata o no, pero aquí estamos adentro de la radio y no hay nadie con mascarilla. Y los niños en clases tienen que usar mascarilla, especialmente los niños chicos. No, ¿y sabes lo que pasa? Que el aprendizaje...
Están dejando morir las mascarillas, en el fondo, de a poco, pero en el colegio no. Pues,
pero es que cuando... ¿Por qué los niños son los únicos que tienen que usar mascarilla a esta altura? Tú hay una reunión, no hay nadie con mascarilla.
Los más perjudicados han sido los niños.
Pero de todas maneras, y además el aprendizaje para los niños más chicos es súper importante, que ellos vean lo que la profesora o profesor habla, ¿te fijáis? Y no pueden hacerlo porque están entrando la mascarilla. Así que por favor, a los señores del Ministerio de Salud,
desenmascarilla,
¿no? Hay un podcast, a todo esto, perdona que me extendí, hay un podcast de La Tercera con Spotify de esta semana, no me acuerdo si el lunes o el martes, que habla sobre el drama del ausentismo escolar. Tú sabes que, te voy a decir una cifra nomás, esto es promedio nacional de Chile, primer semestre de 2022, el 39% de los niños menores de 10 años, es decir, entre pre-kinder y cuarto básico, registran asistencia menor al 85% que se considera inasistencia grave. 39%, no, casi la mitad de los niños de este país, menores de 10 años, no fueron al colegio, más del 85%, que es lo mínimo que tienen que ir para
aprender. No eran aprobados antes.
Una locura. Y el colegio de profesores sigue diciendo que se recogieron. No. En fin.
Hablemos de cosas más edificantes, como por ejemplo Santander. Si tu objetivo es tener tu auto nuevo, tener una casa, estudiar en el extranjero, usted puede invertir desde la app del Banco Santander, que tiene disponible ahora una sección de ahorro que se llama Objetivos. Usted se mete a la app, sigue los pasos y va a poder ahorrar en forma muy, muy fácil, digital, sin papeles, sin cosas que firmar, nada. Santander.cl, Santander, tu banco.
En el X. Con las soluciones de eficiencia energética de Enel X, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual, como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades, enciende tu lado eficiente y sostenible con EnelX.com.
Oye, tú quieres un tipo tan sapiente. ¿Cómo se puede mantener los márgenes en contexto inflacionario?
Esa es como una pregunta para el ministro de Economía.
Sí, una pregunta para el ministro de Economía.
Claro.
¿Y yo, sabes lo que le contestaría al ministro de Economía?
A ver.
Se negocia. Contrate, se negocia, porque va a tener control de los procesos de compra en forma digital, transparente, competitivo, sobre todo. Por lo tanto, va a mantener los costos a raya. Va a compartir el dolor con sus proveedores del proceso inflacionario. Así que, si usted quiere mantener sus márgenes, contrate, se negocia. Usted lo único que tiene que hacer es solicitar una demo en cenegocia.com,
y listo, va a ver la maravilla que es todo digital, sin papeles, sin nada. Además.
Oye, la experiencia que tiene el equipo de Independencia por más de 30 años en el mercado de renta inmobiliaria, que son unos monstruos, le da la plena confianza para tomar decisiones que se requieren, ¿eh? Especialmente en este contexto tan desafiante como el que estamos viviendo. Infórmese usted, conózcalos en independencia-medio-sa.cl.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Oye, Recte, hoy día hay una noticia, en la última noticia, sobre un abogado que hacía rifa y todo muy raro, y al final, bueno, lo detuvieron y esto era todo falso.
Y hay otra
los temas de compliance.
Un cierre de.
Ah, y hay un banco que le cerró una cuenta, una cripto que era muy sospechosa. Bueno, todas esas cosas usted las puede prevenir en el caso de que usted tenga un negocio que está regulado por la UAF, con RecCheck, que te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Esta cuestión es un tema que se viene, ¿eh? Y de verdad, los que todavía no han entrado, yo les recomiendo que les den una vuelta. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Y si arriendas vehículos con frecuencia, la mejor opción es meterte a la página de EconoRent, abrir una cuenta como socio, simplemente basta tu RUT y accedes a beneficios como descuentos, puntos, upgrades también. Muy fácil. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Peugeot, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista.
Chay de menor Peugeot.
Lo comentaba todo el mundo, parece un disco rayado. El new Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico, que además es muy rico porque te permite, como para la ciudad, es perfecto, ¿no? Sí, la distancia de la ciudad.
Es un city car.
Que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Ya vamos entonces con nuestro primer invitado, Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, para hablar de economía local en el contexto de este viaje que estamos haciendo diariamente hacia el 4 de septiembre, con dólar bajando, con una bolsa que no nos indica una dirección muy clara. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo lo están viendo ustedes del Security?
¿Cómo están, Fernando, Gonzalo?
Hola, Felipe. Cuente.
Bueno, en este desembarco hacia el plebiscito del 4 de septiembre, efectivamente vemos que los activos locales siguen teniendo un castigo importante respecto de lo que podría ser una historia de valorizaciones más alta para el IPSA, por ejemplo, con los resultados que han tenido las compañías en los últimos trimestres, o un tipo de cambio bastante más abajo de los casi 900 que tenemos hoy día, con las condiciones externas que hay, de cobre a 360, 370, el dólar muy fuerte afuera, pero sin duda que hay un desvío que se ha mantenido todo este tiempo en los activos locales, y que tiene que ver, entre otras cosas, con la incertidumbre a nivel local.
Ahora, si uno, Felipe, saca tres compañías, saca Sokimich, Vapores y CAP del IPSA, el castigo es aún más pronunciado, me parece
aún
a mí,
más,
¿no?
Sí.
Realmente, porque esas tres compañías, no sé, muestran como el 60-70% del incremento que ha tenido el IPSA en el último tiempo. Entonces, ¿qué crees tú, o dónde cómo lo ven ustedes en el sentido de analizar oportunidades dentro de este escenario a 2 semanas y media, 3 semanas del plebiscito?
Claro, cuando uno corrige, por ejemplo, por esa compañía, o mira bolsa al libro más limpio, efectivamente los castigos pueden llegar a casi, no sé, el 30% en valorizaciones. Las precios de utilidad están también muchísimo más abajo. Creo que hay una oportunidad, si es que se va despejando parte de la incertidumbre regulatoria, diría yo, para distintas industrias, considerando lo bien que les está yendo a las compañías, incluso en este contexto tan complejo a nivel local. Hay que sí pensar dos cosas: que buena parte de los resultados que están teniendo estas compañías vienen de un impulso monetario, fiscal y de retiro gigantesco del 2021, y que eso no está hacia adelante. Entonces, parte de este desacople entre lo bien que les va a las compañías y las valorizaciones que podríamos ver si es que se reduce la incertidumbre regulatoria o institucional, hay que corregirlo, sí, porque por este menor impulso que vamos a tener y que ya estamos teniendo de cara a la última parte del 2022, 23, 24. una economía que lo que estamos viendo es que está virtualmente paralizada, no está creciendo en el fondo, y eso significa que las compañías probablemente van a empezar a encontrarse con resultados bastante más bajos en los próximos trimestres. Pero hay mucha oportunidad de que si esto se va despejando, a pesar de una economía muy lenta que estamos viendo hacia adelante, podamos tener alguna recuperación de las valorizaciones, que uno se pierde un poco, porque con el IPSO 5300 como que pareciera de que y bastante desacoplado de otros mercados, pareciera de que estamos en otro carril, pero la verdad que el gap que hay en valorizaciones es gigantesco.
¿Cuánto el gap versus Estados Unidos, por ejemplo?
Cuando uno mira precio-utilidad es notable, o sea, si uno piensa que la precio-utilidad, corrigiendo por un montón de cosas regulatorias que han pasado en la última década, podría estar en 14, 15 puntos, estamos hablando de precio-utilidades que pueden estar entre el 7 y el 8. Estamos hablando de la mitad de valorizaciones, cuando lo vemos en bolsa libro, da casi 30%.
La misma empresa, en teoría, en Chile, claro, versus en Estados Unidos, vale la mitad.
Claro, ahora siempre ha estado la discusión, no sé si se acuerdan, de que la bolsa americana se veía cara y se ha visto cara la última década.
Bueno, pero
llevamos 10 años diciendo lo mismo, claro.
Eso es lo que se ve nomás.
Se veía cara con el S&P a 20.000, o sea, perdón, el Dow Jones a 20.000, a 25.000, a 28.000, ahora estamos a 33.000 y todavía se ve cara, claro.
Como las casas, casas siempre están caras.
Oye, Felipe, una pregunta en particular, ¿crees tú que qué rol está jugando la reforma tributaria propuesta en este castigo de las acciones chilenas? Porque uno podría encontrar varios ángulos donde el valor de las compañías se ve afectado, pero yo no sé si crees tú que eso está teniendo algún rol o no.
Creo que la secuencia es, si uno piensa que la valorización de estas compañías no está mirando lo bien que les está yendo, sino cómo les va a ir en los siguientes ejercicios.
Ya, pero eso es razonablemente lo que uno siempre hace, ¿no? Mirar para adelante.
Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los ruidos que tiene respecto de las utilidades que están mostrando hoy día? Uno es lo que hablábamos, los estímulos fueron muy grandes y se están retirando de manera importante en el fisco, en tasas de interés y en retiro. Lo referente a reforma tributaria creo que también impacta, porque al final estamos hablando de una reforma que igual tiene bastantes ángulos que atacan o que afectan a la inversión. Y ahí de nuevo estamos hablando de, bueno, cuál es el potencial de generar valor y crecer de estas compañías hacia adelante a nivel más generalizado en la industria, no tanto de las particulares regulaciones que tiene. Y ahí hay algunos hitos relativos a esta tributación sobre la utilidad retenida, por ejemplo, el famoso este 1,8%. Si bien no se toca la primera categoría, al final del día igual se toca al accionista marginal, que finalmente decide si mete o no capital, si retira o no el capital de la compañía y si invierte o no hacia adelante. Yo creo que esos son como los puntos más importantes. Y lo otro que es un poquito más cualitativo, si se quiere, no tan cuantitativo, es todo el tema de la administración o no de esta reforma tributaria en términos de cuáles van a ser los poderes o no que va a tener impuesto interno, la búsqueda de rebajar de manera importante la ilusión evasión, eso también puede poner algunos ruidos importantes. Yo creo que una reforma tributaria bien agresiva, y vamos a ver cómo resulta la discusión en el Congreso y qué parte se va limando y qué parte no.
Oye, una pregunta que tengo la respuesta aquí frente a mis ojos porque ya abrió el mercado, pero cuando hubo el acuerdo del 21 de noviembre del 2019, creo, la bolsa saltó en forma muy importante, creo que 7% fue la subida ese día. Hoy día está abriendo plano, lo que indica que el acuerdo de ayer no despeja nada en términos de incertidumbre ni hace estar más optimista el mercado en base al compromiso que hubo de parte de la prueba de mejorar algunos aspectos de la Constitución. Parece ser que no hay nada importante en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista de los precios, o no hay convicción de que esto se vaya a ejecutar.
Y lo otro yo creo que se ha ido instalando es que sigue estando muy abierto el resultado. Las encuestas dicen que hay un gap más o menos importante hacia el rechazo. Hay parte del mercado, cuando uno sondea un poquito el feeling, que está más cubierto de un eventual triunfo del apruebo. Yo creo que al final lo que está primando es un escenario donde muy probablemente vamos a tener un resultado un poco apretado eventualmente.
¿Y ustedes creen cuáles serían los efectos sobre el precio de los activos y el dólar de las dos alternativas?
Yo creo que si termina siendo un resultado más ajustado del que podría darle un cierto aire a una de las dos opciones, va a mantener los niveles de incertidumbre relativamente altos, ¿eh? Porque eso significa que las negociaciones van a continuar para un lado de los ajustes que se quieren hacer o hacia el otro. Piensa también que esto afecta de alguna forma la implementación de la agenda del gobierno. Yo creo que los niveles de incertidumbre igual se mantienen relativamente altos. Puede ser que haya algún tipo de borde más definido, si es que gana, por ejemplo, que creo lo que están tratando de hacer en el oficialismo con el apruebo. Si hay un borde más definido, si es que gana esta opción de ir a través del Congreso con la reforma, a propósito de que se rebaja esto a 4/7. Pero la verdad que yo creo que los niveles de incertidumbre se van a mantener relativamente altos, asumiendo que hay un resultado que es relativamente ajustado.
Oye, Felipe, una última pregunta de mi parte. Aventuraba yo una tesis que probablemente tú tienes argumentos más sólidos para decir si está mal o está bien, de que se puede producir un nuevo desafío para Chile si es que la diferencia en términos de expectativas de la economía americana con la chilena se empieza a acentuar, porque uno ve un escenario en Chile recesivo, tendiendo a muy recesivo, digamos, para el próximo año. Y en Estados Unidos la cosa parece que no está tan mal, al menos las últimas cifras dan cuenta de que el escenario recesivo es posible, pero una recesión bastante como mentirosa, digamos, con un mercado laboral potente, con inflación que está empezando a ceder, pareciera. Entonces, ¿cómo ves esa diferencia que se empieza a producir, ese gap entre las expectativas de la economía desarrollada, en particular en Estados Unidos, y nuestra realidad local? ¿Y dónde puede afectarnos?
Yo creo que está materializado en, si uno mira los gráficos bien largos de dólar global, está materializado en que el dólar está en sus niveles más altos de los últimos, no sé, 20 años. Hay que ir bien atrás para encontrar niveles de este calibre en dólar global. Eso creo que está.
¿Le puede poner más desafíos adicionales al Banco Central en controlar la inflación, por ejemplo?
Creo que al final el gran desafío es lo que estábamos hablando al principio. La economía se dejó de crecer, pero se quedó en un nivel bien grande, con unos desequilibrios todavía importantes. Y si no se da un ajuste de gasto, que es lo que debiera ser natural que se dé con este tipo de cambio, con esta tasa de interés y con todo el retiro de estímulos que hay, durante el segundo semestre de este año, que hasta ahora no lo hemos visto, es muy tímido lo que se ha ajustado. Es un desafío adicional para el Banco Central, porque al final del día lo que está diciendo eso es que seguimos gastando más de lo que ganamos y seguimos teniendo presiones de un exceso de gasto o déficit de cuenta corriente más o menos importante. Eso se tiene que cerrar. Entonces es un poquito ambiguo. Necesitamos que la economía se enfríe, sí, necesitamos que la economía se enfríe, la chilena. Claro. Para desactivar todo esto que todavía no ha terminado de ceder, que son las presiones inflacionarias que tenemos, que son bastante generalizadas. Ya no es que le echemos la culpa solamente a la inflación externa o al tipo de cambio, sino que hay un montón de otras cosas ya indexándose y dando vuelta con la inflación que estamos viendo en el último tiempo.
Excelente, Felipe Jaque.
Oye, un abrazo para ustedes también. Se fue, o hubo un cambio ahí, sale entiendo Francisco Silva, gran personaje del Grupo Security, y asume
y toma la posta.
Claro, Renato Peñafil. A Francisco, un abrazo, y un abrazo para todos los amigos.
Muy bien, pues, nombre.
Abrazo, chau, chau. Felipe, gracias. Felipe Jaque, entonces, economista jefe del Grupo Security. Nosotros tenemos los emprendedores, pero antes les cuento que Brooks Brothers está en liquidación. Ayer estuvimos hablando.
Fui ayer.
Con la gente de Brooks Brothers y me decía que tiene un público muy fiel que va siempre, entre ellos el Niño Maravilla.
Yo, fui ayer, de verdad.
El señor director, ¿para qué decir? El verdadero. Es como la oveja del logo de Brooks Brothers. Yo creo que el señor director.
Es él que está colgado, en realidad.
Es el que está colgado así, pero no unas patitas, una oveja colgando. Es el señor director. El ícono, ¿eh? De la elegancia, más. Aprovecho el 50% de descuento en los favoritos de temporada, suéter, chaqueta y camisa a mitad de precio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, efectos del COVID ¿Y qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Si quieres vivir más simple, disfrutar de todas las comodidades de una casa y las ventajas de un departamento, vayan a ver, porque un panorama. Este fin de semana, si se quedan acá, vayan a verlo. Depto Casa, Los Olivos de Almagro, que están en la etapa, no sé, 4 deben estar, ¿no? Vaya a verlo ahí en José Alcalde de Élano con El Rodeo. Cerca del señor director también, ahí capaz que lo vean colgando de... como la ovejita de Brooks
Brothers. Oye, Mercado Pago, hoy día pagué con Mercado Pago, fíjate aquí. Es realmente un agrado porque no tenés que tocar, no hay que sacar nada. Sacás el teléfono, abres tu app, pip, y listo. Además te permite cargar tu teléfono, aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y a propósito de apps, haga download de la aplicación de XTB, la mejor tecnología de educación financiera para acceder a los mercados de mejor manera. Y usted puede, por ejemplo, transar el dólar peso que está a 8.8340. Empieza a invertir hoy, xtb.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Además están empezando a ofrecer otro tipo de servicios.
Nuestro emprendedor del año, ¿no? Del año pasado.
Ayer me comentaron que estaban ofreciendo otras cositas que yo creo que el nuevo vamos a estar
conociendo. Me acaba de llegar, de hecho, un mail de estos SDR, que son la gente que busca prospectos para las compañías.
Claro.
De Ninja.
Una de las plataformas de aprendizaje que tiene.
Exactamente, me llegó un mail acá. Hola Gonzalo, espero que te encuentres bien.
No, extraordinario.
Es parte de la suite de cosas que está ofreciendo Book.
Book es belargauk.cl.
Ya. Entonces estamos acá y con nuestro emprendedor. Vamos con la música incidental.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Javier Vega, fundador y director ejecutivo de Fracción, que es una farmacia digital. La estaba mirando por acá. Color amarillo.
Así es.
Oye,
pero es más que eso, porque tiene un rol social también. ¿Qué tal, Javier?
Cuéntanos, bueno, ¿cómo estás?
Nosotros conversamos.
Farmacia para todos. ¿En dónde?
No, ahí te contaré. Dale primero.
Ya, cuéntanos, Javier, ¿qué es Fracción? ¿Cómo funciona? Excelente. ¿Cuál es la historia?
Bueno, vamos por parte entonces. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros estos espacios son muy importantes para contar lo que hacemos desde Fracción para mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile. Nacemos hace 4 años atrás con una lógica y un objetivo súper importante. Nos dimos cuenta que en Chile hay problemas importantes de gasto de bolsillo, hay problemas importantes de los precios de un medicamento y también el mercado es altamente concentrado. En Chile, el 80% del mercado está concentrado en las 3 grandes cadenas de farmacia, y que son muchas veces gente que viene de afuera y dice, hay una al lado o la otra. Pero también nos dimos cuenta que en el problema del acceso hay más de 300.000 personas, 50 comunas, que no tienen farmacia.
Entonces, ¿en su comuna?
En sus comunas. Claro. Entonces, finalmente nos dimos cuenta de que había que hacer una empresa, una startup con impacto social, un emprendimiento, que resolviera de una manera concreta y real este tipo de problemas que afectan el día a día a millones de personas en Chile. Y por eso nacimos hace 4 años, primero fraccionando medicamentos, y ahí nuestro nombre. El fraccionamiento era una ley aprobada el año 2014, la ley de Fármaco 1, que permitía que las farmacias voluntariamente pudiesen fraccionar medicamentos a través de una receta médica. Si el médico te dice, usted tiene un tratamiento agudo, tómate 7 pastillas, compre las 7, y como en Estados Unidos, y no compre la caja completa. Habían pasado 4 años, nosotros nos formamos el año 2018 y ninguna farmacia había implementado el fraccionamiento. Las razones son evidentes, obvias, a nadie le interesaba vender más barato. Y por eso nosotros entramos con el fraccionamiento primero, el año 2018. Al año siguiente, del año 2019...
¿Cómo? ¿Con una plataforma digital?
No, primero entramos con una farmacia independiente.
Es que creo que no se puede, ¿no? Tú no puedes tener una plataforma solo digital hoy día en Chile, lo cual es ridículo, ¿no?
O sea, hoy día, claro, y ahí voy a contarle el tema de cómo vamos evolucionando, porque nos dimos cuenta que el fraccionamiento era... Nosotros primero partimos durante 2 años en una farmacia independiente en Gran Avenida como para poder validar nuestro modelo de negocio. Después de eso vino la pandemia y nos dimos cuenta que había una necesidad importante de ampliar el espectro, de ampliar el impacto, y nos montamos como una farmacia digital. Fuimos la primera farmacia en Chile aprobada por el ISP, que nos permite vender medicamentos vía comercio electrónico. Uh-huh. Y eso obviamente nos permite llegar a todo Chile, romper la barrera geográfica, democratizar el acceso, entregar transparencia y entregar toda la oferta de medicamentos de marca, genérico, bioequivalente, a precios justos. Y el año siguiente, año 2020, hicimos una alianza con Senabast. Hubo un cambio de ley que le permite a los privados comprar la Senabas. De hecho, el mismo ministro de salud de la época, Enrique Paris, fue a nuestra farmacia a lanzar la ley Senabas, porque claramente nosotros estamos implementando las políticas públicas, las leyes que muchas veces se aprueban, pero el mercado privado tiene que tomarlas y hacerlas cargo, y en ese sentido fuimos la primera que hicimos también este rol.
Ahora, tú dijiste hay 50 comunas por ahí que no tienen farmacia hoy día. ¿Cómo han logrado ustedes cubrir ese déficit? Porque el hecho de que no tengan farmacia no es porque las empresas sean malas, digamos, es porque no hay una razón de negocio, para estar en esas comunas.
Tal cual. Dentro de nuestro análisis de acceso y de nuestro objetivo principal, como les contaba anteriormente, que es mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile, hicimos un análisis y nos dimos cuenta de estas 50 comunas de Arica a Punta Arenas que no tienen farmacias. ¿Cuáles son las características de estas comunas? Son comunas rurales, comunas más pequeñas y comunas más pobres. Porque según los últimos datos que tenemos de la CACEN, uno cada tres personas de estas comunas está bajo el índice de la pobreza. Entonces, quedan lejos, no hay gente, la gente no tiene recursos, entonces no hay farmacia. Así de simple. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que venimos de nuevo en este tema de romper esta barrera, de poder democratizar el acceso, es que identificamos estas comunas primero, y estamos llegando vía modelos súper livianos y eficientes que nos permiten instalarnos en cada una de estas comunas. Pero además de eso, estamos generando alianzas, tanto públicas como privadas, para poder llegar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el norte, inauguramos la semana pasada una almacén farmacéutico con Sierra Gorda. Vamos a inaugurar un par de semanas más una farmacia en María Elena. Esos proyectos están esponsoriados y están financiados por algunas mineras. Fundación Minera Escondida, Fundación Amatopasta Minera Antucoya, y también SQM nos va a poner los recursos para montar una farmacia en San Pedro de Atacama. Entonces, porque también nos dimos cuenta que hay empresas que están en los territorios y que también les interesa cambiar la vida de las personas. Entonces, tomamos eso, nos juntamos con las empresas y estamos desarrollando estos proyectos en el norte, también en el sur, y qué sé yo. Pero además de eso, estamos convocando a empresas que nos están colaborando con este objetivo de mejorar el acceso. Entonces, por ejemplo, Microsoft nos coloca todo el tema de la nube. Caja Los Andes nos coloca todo el tema de sus clientes, sus afiliados en estas comunas, que ellos están muy vinculados con las municipalidades. Entel nos coloca la conectividad con los chips para poder tener 4G, 5G, para poder conectar nuestro servicio. Eurocab, que es una empresa de arriendo de auto, nos coloca para poner autos para movernos por Chile. Y así sucesivamente, Canal 13 también hicimos un acuerdo que vamos a lanzar ahora una serie de 8 capítulos que lo va a conducir Nacho Gutiérrez, que vamos a recorrer Chile viajando y mostrando estas realidades. Entonces, nos dimos cuenta que Fracción convoca, pero también hay personas y empresas que están dispuestas a cambiarle la vida a las personas, y nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido gran recepción de las empresas que nos apoyan financieramente, pero también de los partners que nos están ayudando a darle viabilidad a este proyecto.
Y con este modelo, ¿ustedes han logrado mejorar la distribución y también los precios a los que accede la gente a los medicamentos? Estaba mirando algunos precios que son importantes, digamos, y me imagino que si uno los compra en otro lado, más caros serán aún.
Así es.
¿Cómo ha sido el tema de precios versus las cadenas tradicionales?
Nosotros, nuestro análisis que tenemos un ahorro en promedio de entre un 15 y un 20% más barato que las grandes cadenas de farmacia. ¿Por qué? Dos razones, o tres razones importantes. La primera, el módulo digital demuestra que tú puedes montar un modelo liviano, eficiente y más económico. Fracción tiene hoy solamente un local en Providencia.
Oye, tú tenías unos costos mucho más bajos.
Exactamente.
De distribución.
Exactamente, costo de distribución, un puro local. Algunas cadenas tienen 700 locales, otras tienen 500. Entonces, el gran costo que tiene montar todo eso claramente va en el precio, en el margen.
Real estate.
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un modelo liviano, eficiente, que nos permite bajar estructuralmente los precios.
Ya. Yeah.
Segundo, el tema de la lista de base es importante. Hay más de 200 medicamentos que Fracción, entre media, y que están a 70-80% más barato, porque en el fondo le compramos al Estado, aprovechamos el gran poder de compra que tiene el Estado.
O sea, tú le compras a Senabast.
Así es. No todos los medicamentos, porque Senabast te dice, esta es la oferta, este listado que está disponible. Nosotros estamos conversando con Senabast y estamos esperando que ese listado ojalá crezca aún más. Y tercero, el fraccionamiento. Cuando una persona te dice, llega
pero a 7 pastillas en vez de 20.
De 30, ahí está el ahorro.
¿Las farmacias todavía no lo están haciendo, las farmacias tradicionales?
No lo están haciendo, y acá pasa un dato. Era voluntario el año 2014, nosotros nos montamos en el año 2018, el año 2020-21 cambió la ley, cambió el decreto, perdón, y obliga a todas las farmacias en Chile a fraccionar. O sea, tú podrías ir, y las personas que nos escuchan, podrían ir a una farmacia de barrio o a una farmacia de cadena y podría exigirle que nos den una solución para poder fraccionar esa receta. Acá hay un tema importante comunicacional, hay un tema también de fiscalización, pero también creemos que las leyes están para cumplirlas. Y en ese sentido, invitamos a todos que exijan esa posibilidad de fraccionar.
¿Y ahí cómo les ha ido en términos de ventas? ¿Qué se puede contar, digamos? ¿Qué tan grande es el negocio ustedes hoy día?
Bueno, el negocio nuestro... bueno, primero el negocio farmacéutico es $1.4 billion al año en retail. Es gigante. Uh-huh. Nosotros crecemos a tasas gigantes también porque, bueno, partimos con muy chiquititos.
¿Solo en Chile todavía?
Solo en Chile. Uh-huh. El año pasado vendimos sobre los $2 million. Este año vamos por los 4. Estamos creciendo a múltiplos, uh-huh, de forma importante, primero. Lo segundo es que ahora, el martes en la mañana, viajamos con el CEO de Fracción. Yo hoy día tuve un rol de director ejecutivo, a cargo también del plan de impacto. Con Francisco vamos a Bolivia porque nos ganamos la posibilidad de presentarle nuestra compañía a los grandes venture capital de Latinoamérica, en una reunión que va a ser el próximo martes y miércoles en Santa Cruz de la Sierra, porque también nos damos cuenta que el modelo que estamos implementando en Chile es replicable en la región, porque son mercados concentrados, envejecimiento de la población, problemas de acceso, comunidades que no tienen medicamentos. Entonces, finalmente, hoy día estamos en Chile, estamos profesionalizando el modelo, pero claramente tenemos un desafío y una gana y una ilusión de estar el día de mañana en Latinoamérica.
Oye, yo tengo una enfermedad crónica, lo comentamos cuando nos juntamos, y a mí siempre me ha dado curiosidad de por qué ninguna farmacia ha implementado el modelo de no tener que ir a la farmacia para comprar los remedios todos los meses o cada 3 meses, lo mismo. Ustedes entienden que están trabajando...
Una suscripción.
Es que, claro, es que es como medio ridículo. Yo tengo que ir a la farmacia y siempre decir, oiga, yo tengo esta enfermedad, el mismo remedio, misma dosis, siempre lo mismo.
Nosotros, bueno, en la primicia estamos terminando nuestro producto, lo estamos testeando, estamos lanzando un plan de suscripción. Porque justamente la mitad del mercado de los medicamentos en Chile y en el mundo son enfermedades crónicas. La mitad. Entonces, efectivamente, tú podrías darle una lógica de un servicio a buen precio, con despacho gratis, cuando tú te suscribes conmigo.
Y con mejores precios, porque en el fondo yo aseguro que el tratamiento se va a mantener
por... Absolutamente. Eso no, imagínate lo que nos permite inscribir a una gran cantidad de clientes, nos permite también negociar con los grandes laboratorios y poder negociar agua abajo clientes que el laboratorio va a querer que mi metatorfastatina, mi metformina sea de mi laboratorio. Entonces, claramente, mejores precios, mejor servicio. ¿Y por qué no lo hacen? Pues nosotros creemos que el retail tradicional quiere el cliente en el punto de venta, no fuera del punto de venta.
Para venderle otras cosas.
Exactamente.
Buenísimo. Excelente. Fracción.cl, ¿eh?
Así, pues, así que fracción.cl.
Felicitaciones, ¿eh? Muy, muy bonito el proyecto. Están cambiando
la gente. ¿No contó, Javier, cómo partieron la historia de atrás del el socio inicial? Bueno, para otro programa.
Cuando quieran, venimos de nuevo. Lo invito a todos a fracción.cl y vean y cotice sus medicamentos porque seguramente va a tener una alternativa más económica con nosotros.
Buenísimo. Fracción.cl, muchas gracias. Oye, nosotros gracias vamos y volvemos para conversar con María Teresa Ibáñez para que nos cuente.
KYC, listas P por origen de fondos beneficiarios finales, compliance fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con la mejor, el mejor pantallazo, no de la semana, sino que de la historia, María Teresa Ibáñez. ¿Cómo estás?
El mejor día, por viernes.
Sí, además sí. Se junta todo lo mejor, es para poner a la gente contenta.
Y ¿cómo está la cosa? Tenemos un día positivo.
¿Sí?
Sí, Europa operando positivo, las bolsas en Estados Unidos también, sigue todavía el vuelito en el fondo del tema de la inflación en Estados Unidos y la expectativa de una menor agresividad por parte de la Fed en sus próximas reuniones, pero obviamente se siguen esperando alzas relativamente importantes en la próxima reunión de septiembre y hacia fines de año. Aquí en nuestro país también la bolsa en terreno positivo ya en 5.358 puntos. Han transado hasta este minuto 11.000 millones de pesos, lo que más transa es Antar Chile, SQMB, Vapores, MPC, y a nivel de dólar, en niveles de 8.82, quizá el mercado estaba apuntando justamente a llegar a estos niveles en 880, quizá era como un precio, así como que el mercado estaba esperando, y ha salido como bastante compra de retail, obviamente bajo los 900 pesos, pero ahí se ha mantenido al menos estos últimos días en estos niveles. El petróleo cae de manera importante después de la subida del día de ayer y el cobre también cae, pero el dólar aquí muestra una leve caída también.
Excelente.
Gracias, María Teresa.
Okay, un abrazo.
Que estén muy bien.
Nos despedimos.
Oye, tenemos un fin de semana un poquito más largo de lo normal para algunos.
¿Por qué para algunos?
Porque hay gente que le toca trabajar el fin de semana.
Ah, bueno, está sí. bien, pero para la mayoría, lunes feriado, una lunes cosa feriado. ¿Ah? Me salto yo el lunes.
¿Sí?
Claro que me toca a mí el lunes normalmente.
Oye, y Japa Chloe reportó y no hablamos de eso, ¿eh?
Está cayendo vapores.
Sí, curioso, ¿eh? Pero están 100, o sea, cayendo quizás porque está muy arriba. Ya.
Un abrazo, ¿eh? Nos abrazos. Despedimos con Emanuel.
Ah, Emanuel.
Sí. La chica de humo.
La chica de humo.
Un abrazo. Para perderla después.